Amén. Alabado y glorificado. Yo también quiero saludarlos a todos en el nombre del Señor. Y nos deseo a todos que Dios nos bendiga. Redimido, redimido, redimido por la sangre del Cordero, del Salvador. Redimido, redimido. Qué bien me siento en Jesús. Alabado y glorificado. Antes de que oremos juntos, quiero leer una palabra de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir del verso 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Una palabra maravillosa. Nosotros podemos estar agradecidos a Dios de que veamos y escuchemos, escuchamos de que Él se ha revelado y que podamos reconocer cuál es el Padre y que podamos reconocer quién es el Hijo. Hermanos y hermanas, estamos agradecidos a Dios de corazón. Quiera Él también esta mañana, desde las riquezas de su gracia, bendecirnos. Él nos conoce a todos los que estamos aquí reunidos hoy en esta mañana y por todo el mundo, los que están viviendo con nosotros este culto. Quiera el Señor venir por el Espíritu Santo entre nosotros. Y la palabra que vamos a escuchar, confirmarla. Estamos agradecidos por las bendiciones de ayer en la noche, pero hoy es un nuevo día. Hoy el Señor, desde sus riquezas, bendecirnos nuevamente y darnos el alimento. ¿Lo creemos? Alabado y glorificado. Quiera Él regalárnoslos. Le pedimos ahora al hermano Schmidt. Venga y ore con nosotros. Gran Dios, con temor en esta hora venimos a ti y te damos las gracias de corazón, Dios de los cielos, pues tú mismo dijiste: bienaventurados vuestros ojos que pueden ver esto y escuchar esto. Oh Dios, te damos las gracias de que también a nosotros nos regalaste la gracia para ver y reconocer, escuchar y tomar con seriedad tu palabra de gracia. Así te pedimos por tu gracia. Señor Jesús, regálanos a todos ello, de que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Pues Señor que está en los cielos, según ello tú miras y nos galardonarás. Mi Dios, que estás en los cielos, no miramos a galardón, sino a que tú te confirmes en tu pueblo, entre ellos los cuales miran a ti, oh Dios. Como ya dijimos, bendícenos aquí, los que estamos reunidos, y a cada uno, pequeño y grande, Señor, que tu palabra no pase por un lado de nadie, sino que entre. Escríbelos tú mismo en las tablas de nuestros corazones para la honra de tu nombre. Y también todos lados donde están escuchando y viendo con nosotros. Y también gente que después va a escuchar las grabaciones. Quieras tú revelarte y regalarnos gracia a todos. Regálanos un corazón, Señor, que reciba, oh Dios de los cielos, que reciba lo que tú vas a decir, lo que tú has dicho, para la honra de tu nombre. Bendice los labios a través de los cuales vas a hablar. Bendice tu palabra, que penetre en nosotros. Gracias, y lo pedimos en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. Permanecemos levantados. Va a haber bendición de niños. Entonces le pedimos a los padres que vengan al frente con los niños y cantamos el coro. Oh, yo quiero ver aquel que murió por mí. Sí. Le damos las bienvenidas siempre, una y otra vez, de corazón a todos. Y nos alegramos de que Dios nos haya regalado la gracia, la oportunidad de que podamos todavía venir tranquilos y en paz. En la palabra del hermano, en la predicación del hermano Branham, la palabra hablada, el 18 de marzo de 1962, el hermano Branham dijo: el tiempo vendrá donde la palabra no se podrá anunciar más libremente y abiertamente, y esto será el tiempo donde Dios hará las cosas más, confirmaciones más extraordinarias en su grupo elegido. Y después él dice aquí, en la página 53 de la predicación, y en el tiempo de la lluvia tardía vendrá la prueba más grande, como sucedió en el monte Moria aquel entonces, y así como fue con el Juan el Bautista y el mensajero en aquel entonces, según Malaquías 3:1, así también es ahora. Y después él sigue adelante y da sencillamente, guiado por el Espíritu, expone cómo todo llegará a su punto más alto. Hoy yo quiero en especial a todos los hermanos, los cuales sirven a la palabra, los cuales en todas las diferentes naciones e idiomas se han puesto a la disposición del Señor. Quiero darles la bienvenida y saludarlos. Quizás le pidamos que todos los hermanos se levanten los cuales sean en reuniones en casas o en congregaciones, que se levanten, así de que nosotros le demos una especial bienvenida. Aquí tenemos hermanos y allá aquí tenemos los hermanos, los cuales Dios por todos lados de forma maravillosa los bendice y los utiliza. Después tenemos un hermano, el cual pidió que demos saludos. Pueden sentarse, hermanos. Y yo lo digo abiertamente. Cuando si uno llama a un hermano entre muchos, entonces los otros quizás se sienten mal porque no fueron llamados. Yo les doy un ejemplo. Pedí que leyeran todas las emails, que las contaran las emails. Ayer eran más de 70, hoy son exactamente 80 emails. Tengo aquí en mi mano, pero yo no puedo leerlas todas aquí. Yo solamente, sinceramente y de corazón, dar las gracias a todos los que han escrito, de que estén unidos con Dios, con nosotros, con el anuncio. El anuncio el cual el Señor al final del tiempo de gracia nos ha regalado. Y esto también es gracia. Y nuestro hermano Miski hoy tiene que traducir en el idioma portugués. Entonces le pedimos al hermano a nuestro hermano del idioma francés que venga y dé un saludo. Solamente para que él no tenga que ir con sus propios con saludos, sino que nos los pueda dar aquí. Y le damos realmente la bienvenida a todos. Y el hermano Yolando de Palermo está aquí por primera vez en este fin de semana. De corazón le damos también la bienvenida y a todos los demás. Y todos los demás también son bienvenidos igualmente. Los saludo a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Que Dieu soit avec tout son peuple dans les cinq continents du monde.
Amen. Los saludo a todos con el Salmo 122. Quiere el Señor ir con su palabra en todos los continentes. Amén. Sí. ¿Qué mejor podría ser de que el Señor sea con todos nosotros? Hermanos y hermanas, ayer en la noche ya lo mencionamos y hablamos rápidamente de ello, de que realmente estamos o hemos llegado al tiempo, al fin y a la última parte de ello, y que las generaciones jóvenes deben entender de que todo lo que Dios, a través de los profetas, y en especial a través del profeta Daniel, todo lo que él lo determinó, a través de él lo determinó para el tiempo, el fin, como el cuarto poder mundial tendrá o pisará a todos los otros pueblos bajo sus pies, y como todo tomará su transcurso, su curso. Y en nuestro tiempo sucede. ¿Cómo sucederá y cómo sucede en nuestro tiempo? Ustedes quizás no lo vivieron, pero yo lo viví, la parte de el tiempo del tercer reino. Tuvimos que irnos de la escuela a marchar y levantarle las manos y saludar a aquel guía con santos, con las manos extendidas. Nosotros vimos todo, tuvimos que vivir todo eso. De julio del 43 hasta diciembre del 45. Yo lo escuché con mis propios oídos, como la Trinidad decían victoria santa. Mis oídos lo escucharon frecuentemente. Nosotros teníamos que salir de la escuela para mirar todo aquello y verlo y escucharlo. Se mencionaba, era, esos lo llamaron el tercer reino. ¿Por qué? Pues todo se había acabado. Pero después entonces vinieron los pactos con Roma, y entonces vino el último reino. Y nosotros, yo me anoté las escrituras bíblicas, Daniel 7, verso 23, Daniel 7, verso 25, Daniel 8, verso 19, Daniel 8, verso 27, y Daniel 9, 23. Ustedes pueden leer todas estas escrituras bíblicas. Todas tienen que ver con la última parte del tiempo en el cual nosotros estamos ahora, del tiempo en el cual vivimos. Y déjenme ahora enfatizar algo sin que nos quedemos en ello, pero en especial para nosotros, los cuales Dios abrió los ojos espirituales. También de ello, de que ahora las uniones, la unión religiosa, la unión política, la unión económica, todo, sencillamente todo, se está uniendo. Ya no puede ser de ninguna otra forma, sino que tiene que ser así para que la Escritura se cumpla en todo punto. Pero solamente las últimas explicaciones del profeta Daniel. Daniel 9, verso 23. Aquí leemos. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esto es lo tremendo. El que quiera entender exactamente la revelación tiene que poner atención exacta a la palabra escrita. La palabra escrita debe ser revelada a él por gracia. Toda revelación que está fuera de la palabra no cuadra con Dios y con su palabra. Dios permanece siempre en su palabra y nosotros permanecemos siempre en su palabra. Como el Redentor mismo dijo, si mis palabras permanecieren en vosotros y ustedes permaneciereis en mí. Nunca hemos pasado por encima de la palabra, sino que siempre hemos tenido respeto y temor ante la palabra de Dios. Y gracias a Dios, vamos a seguir teniendo ese temor y respeto hasta el final. Y después viene el verso poderoso en el capítulo 10 de Daniel, verso 14. Daniel 10, verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Y esos días lejanos son el tiempo del fin en el cual nosotros estamos. Todo lo que Dios predestinó para los reinos mundiales, para Israel, para la iglesia, todo sucede. Todo lo que Dios ha dicho se cumple cuando, con certeza, sabiendo que Él fue el que lo dijo. Para que todos, en especial todos, los que de alguna manera se han apartado de la palabra y han anunciado o anuncian sus propias interpretaciones, en especial bajo la palabra revelaciones de los truenos, déjenme leer dos partes, las cuales están relacionados directamente. No nos vamos a quedar mucho tiempo ahí, pero que sencillamente las leamos y sepamos que Dios todas las cosas las ha dicho en anticipado, y de que nosotros el testamento, el Viejo y el Nuevo Testamento, los podemos unir unos con otros. Vamos a leer en Daniel 12, verso 7. El final del verso al final del verso 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Después el verso 7, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En alemán dice, será por tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí se está hablando del pueblo de Israel. Cuando la dispersión de su pueblo termine, entonces todo esto se cumplirá. Entonces el ángel del pacto levantará sus manos al cielo y jurará. Y cuando él jure, entonces quedarán solamente 3 años y medio hasta el final. Y en Apocalipsis capítulo 10 tenemos el juramento del Nuevo Testamento, y debemos decirlo con toda claridad. La relación aquí, o se habla en relación a Israel y no con la novia del Cordero. Apocalipsis 10, aquí leemos en el verso 7. Apocalipsis 10, verso 7. Y vamos a leer el verso 6 también, en Apocalipsis 10. y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, cuando el séptimo ángel de la trompeta, cuando él toque la trompeta, entonces el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y el que lo quiere saber exactamente, solamente necesita leer a partir del Apocalipsis capítulo 8 para saber lo que en capítulo 10 realmente lo que trata el capítulo 10. Y hermanos y hermanas, aquí en esta predicación, y yo les recomiendo que la lean todos, que sea leído por todos. Aquí el hermano Branham entra en ello, como Coré y todos aquellos los cuales tomaron parte del Éxodo, pero de repente no respetaron más lo que Dios había determinado, sino que pensaron que ellos también tenían un ministerio y que ellos también tenían algo que decir, y se apartaron y se llevaron algunos con ellos, y entonces todo ya no era más iglesia del Dios vivo. Y entonces el guía dijo, no iremos contigo. Y ustedes ya conocen la historia. Pero en Apocalipsis 8, la media hora de silencio en el cielo, en el primer verso y en el segundo, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. No las siete estrellas, como siete ángeles de las siete iglesias de la iglesia, sino los siete ángeles que estaban ante el trono de Dios. A ellos se les dieron siete trompetas. Entonces después tenemos la primera trompeta en el verso 2, y después en el otro siguiente verso, la próxima trompeta, verso 7 y 8, y en 10, y después la sexta trompeta en el Apocalipsis 9, verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y después vemos lo que sucede cuando el sexto ángel toca la trompeta. Y después entonces es importante que todos los hermanos lean esto nuevamente, lo que el hermano Branham dijo, de que lo que trata de Israel y después del rapto es todo, está todo en Apocalipsis a partir del capítulo 6. Y entonces, después de que la sexta trompeta fue tocada, entonces viene el anuncio. Cuando la séptima, cuando el ángel toque la séptima trompeta, y en relación a ellos, el ángel del pacto levanta su mano para jurar Y en Daniel 12 tenemos la descripción exacta de lo que entonces sucedería. Entonces, Dios reveló todo. Dejemos al pueblo de Israel lo que Dios le pensó para ellos. Y nosotros como iglesia tomemos aquello, lo que Dios pensó para nosotros. Aquí en Daniel 12, las últimas palabras de verso 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Esto ya lo dijimos y lo hemos leído. Entonces, así dice el Señor en su palabra. ¿Qué quieren todos estos hermanos de truenos? Como Pablo dijo, ellos no se dan cuenta de lo que hacen. Y tampoco aquellos que anuncian que el tiempo de gracia, que el trono de gracia ya se hizo trono de juicio. ¿Qué haríamos nosotros si ya no hubiera más gracia? Ayer lo cantamos, sublime gracia. Si ya no hubiera más gracia, entonces Dios no llamaría más, pero todavía Dios llama y habla, y el Espíritu de Dios todavía está obrando. Hermanos y hermanas, la ordenación de la palabra profética es sencillamente lo más importante, en lo cual Dios en este tiempo nos ha regalado por su gracia. Y como ya lo escuchamos en la palabra al principio y lo leímos, todo está fundado en revelación. Pero la revelación debe estar dentro de las iglesias del mensaje, dentro de la palabra de Dios, y no puede estar en lo exterior, tiene que estar siempre en la palabra. Como leímos, nadie conoce quién es el Hijo sino solo el Padre. Y después vamos al capítulo 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Por un lado, una revelación escondida en Jesucristo, de Dios en Jesucristo. Y por otro lado, Dios revelado en carne, justificado en espíritu. A unos les es escondido, a otros les es revelado. Y así estamos agradecidos de que podamos venir en la presencia de Dios y que podamos entrar al lugar santísimo, pues la sangre del nuevo pacto todavía está sobre la tapa del arca. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba ahí y llevaba la sangre al lugar santísimo sobre el arca. Yo desearía que hubiese traído la foto o la imagen. Sencillamente bonito, si uno la puede ver ante los ojos. Por un lado, solamente una pequeña caja de madera por el cual nadie hubiese pagado algo. Las masas, las medidas son dadas exactamente cuán de qué tamaño debía ser el arca. Y después los dos querubines al lado del arca y encima de todo el lugar santísimo, sencillamente para mostrar, para ellos mostrar la protección sobre el lugar santísimo como Dios lo determinó. Y hermanos, el arca del testimonio, el arca del pacto, solamente una pequeña caja de madera, pero adentro estaba la palabra de Dios. El arca del pacto del Dios Todopoderoso. ¿Quién eres tú y quién soy yo? No somos nada, somos gente comunes, pero con la palabra de Dios en nosotros somos hijos del Dios vivo, hijos e hijas de Dios. Es sencillamente poderoso. Si uno ve y toma el Viejo y el Nuevo Testamento, de lo que Dios prometió y lo que entonces sucedió por gracia. En la revelación o en el Apocalipsis tenemos una precaución, la última precaución y la más grande que el Señor Dios nos ha dado. En Apocalipsis 22, verso 18 y 19. Apocalipsis 18 y 19. Perdón, 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué va a venir sobre todos? Los cuales sus propios comentarios, sus propias interpretaciones, como ya mencionamos ayer, todo lo que se está diciendo de esto, todos pasan por un lado de aquello, lo que Dios ha dicho en su palabra y ha revelado. Todos pasan por encima y dejan la palabra y aterrizan en sus propias interpretaciones. Déjenme expresarles esto claramente. Si miramos atrás, entonces todas las iglesias tuvieron su tiempo, y todas las comunidades trajeron fruto según su género. Todos sembraron sus propias semillas y tuvieron sus propias doctrinas. Y todos los que pertenecían a cierta congregación creyeron lo que se enseñaba allá y se practicaba. Y ya damos un salto hasta el principio, por cerca de hace 100 años, fue el derramamiento del Espíritu Santo en todos los continentes. Y otra vez, todos trajeron frutos según su género. Ellos se quedaron en sus doctrinas y en sus convicciones y no aceptaron ninguna corrección. Y entonces después vino el hermano Branham y muestra la comparación de que la lluvia vino, pero de que se trata de la semilla, la cual primero fue sembrada, o que primero debe ser sembrada. Y entonces después el hermano Branham hace una comparación tremenda la cual Pablo en 1 Corintios capítulo 11 en relación a Eva también expresó. Y entonces él trae la comparación aquí, Eva, la cual escuchó aquello lo que el enemigo dijo y cual sembró duda y el resultado fue dolores tendrás en tu preñez y toda la humanidad entonces fue tomada o metida en la muerte, Adán y todos nosotros, y después entonces María, la Virgen, la cual recibió la semilla, o la simiente, la palabra prometida, la creyó, y a ella se le dijo de que lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y entonces el hermano Branham muestra la diferencia entre todas las iglesias y la iglesia novia. Y la iglesia novia. Y muestra sencillamente por la escritura, así como María nunca había tenido nada que ver con ningún hombre, sino que como virgen. Y también de ellos los escribas se burlaban, o se burlan y escriben oficialmente que no debería llamarse virgen, sino mujer joven. Mujer joven es mujer joven, pero mujer virgen es mujer virgen. Y nosotros sencillamente estamos agradecidos de corazón, agradecidos. Entonces, en el vientre virgen fue puesta la simiente, el cual en Génesis 3, 16 fue prometido, de que vendría a través de la mujer y que pisaría a la serpiente en la cabeza y nos regalaría la redención por gracia. Vamos otra vez al punto. Amados hermanos y hermanas, yo les pido en el nombre del Señor Jesucristo no de mezclar el viejo con el nuevo, o viejo con nuevo, sino que realmente Dios puede hacer algo nuevo en cada uno de nosotros, y de que su santa palabra en corazones puros pueda ser plantada antes de que la lluvia tardía llegue definitivamente o caiga definitivamente. Así de que la divina semiente de la palabra, digámoslo abiertamente, en Jesucristo, el cual fue Dios revelado en carne, el Señor de eternidad en eternidad, ahí estaba la sangre y en esa sangre estaba la vida divina. Y nosotros como iglesia redimida por la sangre del Cordero recibimos la vida eterna, así de que podamos ser hijos e hijas de Dios sin mezcla, sino pura palabra simiente ha sido sembrada en nosotros. Y el renacimiento no es ninguna mezcla de viejo y nuevo, sino si alguien está en Cristo, es él una nueva criatura. Lo viejo ha terminado. Vean, todo es nuevo. La iglesia llamada, déjenme en comparación, hacer una comparación, basada en Apocalipsis 12, la iglesia es mencionada como mujer. Ustedes saben, si hoy se utiliza la palabra hembra, ¿vale? Entonces es un poco, puede ser malentendido, pero así está escrito en la Biblia en alemán. Pero así como una mujer recibe la simiente y cuando llega el tiempo, ella tiene entonces el producto de esa simiente. Así como Dios dijo, mujer, tú ahora tomaste la simiente divina en ti y lo que será nacido de ti será llamado Hijo de Dios. Aquí se habla en plural el hijo varón. Dios une las cosas y Él puede hablar en singular de mujer, pero toda la completa iglesia está mencionada ahí. Él puede hablar también en relación a ellos. O sea, al final va a ser un gran grupo del Viejo y del Nuevo Testamento, pues según Apocalipsis 15, ellos cantan en la gloria la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. Y los 144,000 escuchan ese canto desde el cielo y lo cantan también. Entonces, en Apocalipsis 12, y esto el hermano Branham también lo mencionó muy, muy claramente en preguntas y respuestas. Aquí se habla de 7 estrellas. La iglesia del Nuevo Testamento fue coronada al principio con la doctrina de los 12 apóstoles. Y al final es también coronada con la misma doctrina de los 12 apóstoles. Y así ayer lo escuchamos de la palabra, de la predicación del hermano Branham. Y con el mensaje de regresar a la palabra, regresar a la Biblia, al principio y aquello, lo que fue anunciado al principio, la mujer con la corona de 2 estrellas, perdón. Y aquí tenemos el ejemplo de que el hijo varón y la iglesia que va a ser raptada no es puesta en un pesebre como nuestro Señor y Redentor caminó ese camino desde el principio, desde su nacimiento y hasta su ascensión al cielo. Pero en el rapto, todos nosotros llegaremos a la estatura de Cristo y ya no se dará más a un bebé como a un bebé leche, sino una estatura completa en Jesucristo nuestro Señor. No miren si así a ustedes mismos en ello, sino miren al Señor, el cual dio las promesas y el cual realmente obra todo en todo por gracia. Entonces, está el llamado, está la iglesia y están los elegidos, los cuales son llamados y son apartados y purificados y alumbrados, los cuales su preparación por gracia la toman con seriedad. Y como ya los mencionamos, Pablo lo expresó así: él tenía temor de que la iglesia, como en aquel entonces Eva, también sea engañada por el enemigo. Por favor, crean solamente lo que Dios ha dicho en su palabra. tengan una repulsión en hoy por todo lo que no cuadra con la palabra. Yo la tengo y yo no puedo aceptar. Y en algún momento utilicé una palabra que yo no la quiero repetir ahora, pero aquí en 2 de Corintios, a partir del verso 12, pero en capítulo 11, verso 2, porque os celo con celo divino, que dijo nuestro Señor. Él pudo decir, como Pablo, yo os celo con celo divino, según el ministerio y envío divino, cual Dios con el anuncio, relacionó al anuncio. Y después yo os he desposado con un único hombre, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, el cual solamente toma la simiente divina en sí y que no hace fornicación espiritual, que escucha aquí y allá, sino que como hemos leído, bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros oídos, porque ven y escuchan lo que yo os he dicho. El tiempo ha llegado donde realmente debemos escuchar solamente a lo que el Espíritu tiene que decirle a su novia por la palabra hasta que se cumpla al final. El Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven. Pero Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, escribe en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Vuestros sentidos, en alemán dice vuestros pensamientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos, muy importante. Dios no dice nada. Dios no nos habla a nuestros pensamientos. Dios habla a nuestros corazones. Y yo estoy escribiendo ahora sobre el tema elección, predestinación. Pero elección y predestinación debe de ser tomada y es recibido por los elegidos y predestinados. Y por ello, Pablo le escribió a los romanos de que Israel, que estaba elegido, Dios había elegido a Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob, todos fueron elegidos, pero después vino el Señor a los suyos y todos los que estaban fueron elegidos. Los que pertenecían al pueblo elegido, no lo recibieron, pero todos los que habían sido predestinados de antes de la fundación del mundo lo creyeron, lo tomaron, y fue al principio como va a ser al final. Solo la parte elegida alcanzará la meta. Solo los elegidos no serán engañados. Y el que Mateo 24 lee se da cuenta de lo que nuestro Señor dijo. Correcto y falso. van a estar tan cerca uno del otro. Aquí está Cristo, allá está Cristo. Y entonces después está escrito. Si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. Pero gracias a Dios, no es posible. Los elegidos tienen la... tienen la predestinación eterna de estar eternamente con el Señor. Ellos no escuchan lo que gente engañada expresa o expone. Digámoslo. Uno oficialmente pudiera anunciar. Uno. La gente, si uno habla todo lo que está, lo que se está anunciando por todos lados, uno lo repitiera, la gente diría que está, ¿qué le pasa a ellos? Pero yo tengo que tomar en cuenta todo eso para poder colocar en el correcto puesto, alumbrar el candelabro, lo que es correcto, sin importar lo que los hermanos hagan o digan de mí, pero yo estoy aquí para dar testimonio de la verdad. Yo estoy ahí para que con ustedes juntos seamos preparados y de que juntos miremos alguna vez la gloria de Dios, y por ello el mensaje es llevado hasta el final del mundo, así de que los últimos sean llamados. Y aquí está escrito en el verso 4, en 2 de Corintios 11, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que sabéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Y esto es una determinación muy difícil o mala. Bien lo toleráis. Si alguien viene y no ha sido enviado, sino que viene por sí mismo. Hombres de Dios tienen un llamamiento, tienen un envío y tienen una tarea, un ministerio. Todos los demás vienen y muchos han venido y van proclamado aquello como revelación, lo que ellos en ese momento les provocaba. Pero los elegidos no pueden y no serán engañados, sino que como Pablo dio testimonio, yo os he desposado con Cristo. No está ya escrito en el Viejo Testamento. Yo os desposaré en justicia, en eternidad. Nosotros no tenemos a un pueblo, a un hermano Branham, o no nos hemos ordenado a un Pablo o a un hermano Branham, sino a Jesucristo, del cual fuimos sacados. Y esto también lo hemos dicho una y otra vez. Así como Dios el Señor abrió el costado de Adán y sacó de él a Eva y después se la volvió a Dios a él, y él clamó, esta es carne de mi carne, será llamada varona, pues salió del varón. Y así Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, el segundo Adán, del cual el costado fue sacado en la cruz en Gólgata, del cual salió y fue derramada la sangre. De esa sangre derramada, la iglesia se produjo. Sangre de su carne de su carne y huesos de sus huesos. Y así somos hijos e hijas de Dios por gracia. Dos diferentes simientes. Así lo tenemos en especial en Mateo 13. Y siempre fue así. Y será siempre así hasta el final. Primero, la simiente, la buena simiente es sembrada, y después viene el enemigo y siembra su simiente. Y esto lo hemos vivido en toda la completa historia de la iglesia y también en nuestro tiempo, con la diferencia de que lo que sucede en nuestro tiempo nos duele más. Lo que sucedió antes, en falsas doctrinas, etc., eso tiene, no ha producido un dolor tan intenso en nosotros como todo lo que vemos que está sucediendo ahora en el campo religioso. Y por ello, una vez más, la enfatización, como Pablo escribió aquí, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, bien lo toleráis. No, nosotros no lo toleramos, sino que queremos que Jesucristo, como Él mismo, sea anunciado. Y no tomamos ninguna interpretación, sino que permanecemos fijos en la revelación de Jesucristo, la cual Dios, por gracia, nos ha regalado. Vamos a resumir de lo que se trata ahora. Yo ya lo mencioné frecuentemente. Es la parte más importante en toda la historia de la humanidad y de la iglesia. La última parte en la cual el último llamado es dado y los últimos son llamados a salir afuera, como ayer ya mencionamos, de Lucas 1. Y 16 y 17, verso 16 y 17, por el ministerio del hermano, de Juan el Bautista, le fue preparado un pueblo para el Señor. Los corazones de los padres del Viejo Testamento fueron vueltos a los hijos del Nuevo Testamento. Un pueblo dispuesto, el Señor encontró, y por ello se cumplió en el día de Pentecostés lo que nuestro Señor en Mateo 3, como había sido anunciado de Juan el Bautista, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El día de Pentecostés sucedió, y gracias a Dios de que no solamente 120, los cuales estaban reunidos en oración, sino también los primeros 3,000 se añadieron, fueron añadidos. Ellos estaban preparados. Ellos solamente necesitaban escuchar y recibir y vivir personalmente. Así ahora también. le es preparada al Señor una novia, preparada bajo el anuncio de la palabra de Dios. Y siempre la sangre del Cordero está obrando. Siempre la sangre, la palabra de Dios está obrando. Siempre el Espíritu Santo está obrando en la iglesia de Jesucristo. Yo creo con convicción lo que el hermano Branham hace 80 años se le dijo, será en junio 80 años, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así serás tú enviado con un mensaje el cual será precursor de la segunda venida de Cristo. Y si entonces pensamos en lo que sucedió hace 50 años, en marzo serán 50 años, apertura de los siete sellos, y si yo pienso, yo con el hermano Branham, seis semanas antes estuve sentado con él y él me dijo, hermano Frank, predica en mi lugar en Los Ángeles. Yo tengo que hacer las maletas, tengo que mudarme por una visión, tengo que mudarme a Tucson. Yo, el más pobre de todos, escucha esas palabras. Yo soy el único testigo visible que todavía vive. Cuando el hermano Branham tuvo una visión, cuando sucedería y cuando sucedió, a él se le mostró. Cuando la calle sea abierta, expandida y tú, la cerca de tu casa sea quitada y puesta sobre la grama, entonces ha venido el tiempo para ti de que tú te mudes a Arizona. Vean, estos ojos vieron la cerca puesta sobre la extendida sobre la grama. Estos ojos lo vieron y estos oídos lo escucharon. Y de que Dios me regaló a mí la gracia desde el principio de tener ese acceso directo. Y entonces con el hermano Abraham en el 58 de junio, después de que yo le pregunté, en la conversación, antes de del culto, yo le dije, dime, ¿de qué se trata en tu ministerio? Yo veo, tu ministerio es totalmente diferente al ministerio de todos los otros evangelistas. Dime, ¿de qué se trata? Y entonces él me dio la explicación corta. Dios me envió con un mensaje, el cual tengo que llevarle al pueblo. Y al final de la conversación me dijo, hermano Frank, tú vas a regresar a Alemania con este mensaje. 11 de junio de 1958. Ustedes todos saben, yo me había ido a vivir a Canadá. Acababa de comprar una casa ya. Tenía un auto bonito, azul claro, con techo blanco. Yo me sentía como un príncipe en Abyssinia. Todo realmente estaba muy bien. Y de repente, entonces, tú vas a regresar con este mensaje a Alemania. En junio fue dicho, y en septiembre yo había regresado. Dejé todo allá. Y en obediencia a aquello, lo que Dios dijo a través de la boca del hermano Branham, regresé. Y entonces vino el llamamiento divino, después vino la espera, y después vino también el día donde ese mensaje en todo el mundo es llevado o pudo ser llevado en todo el mundo. Dios realmente cuidó de todo. Y si yo os mencionara todas las diferentes experiencias, las experiencias gloriosas, realmente las guianzas de Dios son maravillosas. Y así de que nosotros todos, de todas las diferentes naciones, pueblos y lenguas, hayamos encontrado gracia ante Dios en el día de la salvación. Realmente, al final del tiempo de gracia, el último mensaje, el último llamado, escucharlo, sencillamente gracia y otra vez gracia. Digamos esto una vez más, la novia del Cordero no se va a dejar ensuciar, pues así tenemos los dos capítulos y los fueron dados en forma separada. Apocalipsis 12, la iglesia coronada con la doctrina de los 12 apóstoles, de la cual saldrá el hijo varón, y después Apocalipsis 17, la gran ramera, en el cual todas las los reyes de la tierra han fornicado. Y hasta el capítulo 18, pueden leer todos esos capítulos hasta el capítulo 18, ustedes, mi pueblo, salir de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, hermanos y hermanas. Esa es una palabra de Dios, la cual es dirigida a todos nosotros, y el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Entonces, tomemos 2 de Corintios 11. No escuchemos a Janes y Jambres, o Coré, ni a ninguna de esa gente. Sí, Coré venía de la tribu de Leví, y Leví fue la tribu que Dios había elegido para hacer el ministerio, para tener el ministerio de sacerdocio. Él no fue cualquier persona, sino que él venía de la tribu de Leví. Y así también tenemos hoy hermanos que dicen ser algo, pero debemos ordenar debemos respetar el orden divino. Y pregunten a todos esos hermanos, a todos los servidores de la palabra, sobre el gozo que hay en ellos, de que ellos, según Mateo 24, 45 y hasta el 47, el mismo alimento espiritual lo puedan transmitir, repartir y llenar así la mesa del pueblo del Señor sin ninguna mezcla. En Apocalipsis, como leímos también en Apocalipsis 1, lo que Dios le mostró a Juan era para todos los siervos, y así es hasta el día de hoy. Para terminar, quiero leer del nosotros leímos hace poco aquí, ¿cuál es el Salmo? Salmo 137, sí, 137. Y después, entonces también, en el Salmo 126. Entonces, vamos esto, tomarlo en el corazón como comparación. Pues, según nuestro futuro, Dios nuestro destino, Dios ha movido. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. acordándonos de Sion, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Y después vino la respuesta, ¿cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Nosotros todos estábamos sentados donde quiera que sea, en las corrientes de Babel, de Babilonia. Pero ahora Dios nos ha regresado y podemos tomar las arpas y en el suelo santo de la palabra, sobre el fundamento sobre el cual fuimos regresados, podemos cantar las alabanzas de nuestro Señor para su honra. Ahora Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y después el verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Señor. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negueb, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Quiera esto también hoy suceder entre nosotros, que Dios, todo lo que, cualquier cosa con el cual no podamos nosotros seguir adelante. Y en esto están contenidos jóvenes y ancianos. ¿Cuántos jovencitos no tienen problemas con sus destinos, cosas o situaciones? ¿Cuántos padres? Por todos lados hay problemas o dificultades. Pero hoy queremos vivir a Dios. Hoy queremos lo que todavía haya ahí, llevárselo al Señor y tomarlo con fe de que no estamos más en Babilonia y allá nos tengamos que quedar callados, sino que hemos sido regresados. Y con el regreso, Dios vuelve o cambia. Dios cambia nuestro destino, tómenlo sencillamente. Ayer en la noche ya tenía en mi corazón, en especial orar por todos los jovencitos. Como iglesia, pertenecemos unos con otros, pues así está escrito. Tú y tu casa serán salvos. Madre o hijo, si madre tiene algunas dificultades con la situación de hijos, etcétera. Ustedes saben todo lo que sucede y pueda suceder, pero hoy el primer domingo de este año queremos encomendarlo nuevamente a Dios. Pero, y digamos, Señor, yo no entiendo más por qué debe ser así, como es. Pues debemos confiar en el Señor y saber, Él no solamente nos ha regresado a la tierra prometida, sino que Él cumple toda promesa que Él por gracia ha dado. Hoy, el poder de la sangre del nuevo pacto debe ser revelado entre nosotros. Su palabra no debe regresar vacía, sino que realizar aquello por el cual es enviada, a los perdidos la salvación, y a los enfermos la sanidad, y a los atados la libertad. Hoy la palabra de Dios debe realizar aquello por el cual ha sido enviada. Hoy la revelación de Jesucristo debe ser dada a cada uno de nosotros o regalada nuevamente, de que sencillamente entendamos, porque así es, de que Dios nos llamó y nos preparó. Por ello debemos ser purificados y santificados, y por ello seremos preparados como novia ante el regreso del novio, y por ello no tomamos ninguna simiente, no recibimos ninguna simiente extraña en nosotros o ninguna doctrina extraña en nosotros, y permanecemos en la palabra, y la palabra permanece en nosotros, y por ello ponemos atención en Apocalipsis 22 y a la santa escritura de la profecía de este libro. No añadimos nada y no quitamos nada, sino que dejamos todo así donde está y como está, y le damos gracias al Señor de que Él nos haya regalado gracia a Él en su hablar, en su obrar, tomarlo, recibirlo y con fe recibir la revelación de lo que Él en este tiempo, las cosas grandes que Él está haciendo en este tiempo. Quiera con nosotros ser bendecidos todos los finales, los fines de la tierra, o toda la tierra, como está escrito en la promesa que Dios dio: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios lo guió así, de que ustedes se han sido parte de aquello lo que Él está haciendo. Y yo creo que ustedes no tienen ninguna duda, y de que ustedes saben con completa fe, estas son las promesas, las creemos, y así recibimos la palabra de gracia por fe. A Él, el Dios Todopoderoso, sea honra y alabanza y gloria y adoración. Yo deseo hoy que el coro una vez más cante una alabanza, o quizás todos nosotros, de que nosotros realmente en lo interior estemos agradecidos y gozosos. Por favor, en ese caso, no me miren a mí. Yo sencillamente llevo gran dolor por todo lo que está sucediendo, pero también el agradecimiento de corazón, agradecimiento por ustedes, por todos los que han permanecido en la palabra y en la gracia, y que están viviendo su preparación también hoy bajo el anuncio de la palabra. Y esto sucede bajo absoluta cuadre con la palabra de Dios, en el cual ya no hay ninguna contradicción o propio camino o propia voluntad, sino que podemos decir de corazón: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad suceda. Y entonces la gran expresión de nuestro amado Redentor sobre la pregunta: ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial son mis hermanos, y esos son mis hermanas. Hermanos y hermanas, somos la generación divina, renacidos para una esperanza viva, y solamente la simiente de la palabra es plantada en nuestros corazones, y la palabra realiza aquello para el cual es enviada. A Él, el Dios Todopoderoso, sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Vamos a levantarnos. Y como ya mencionamos, quizás el coro va a cantar. Yo no sé si el director del coro está escuchando, pero entre tanto, inclinamos nuestros rostros, por favor. Estén agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en todos nosotros, agradecidos de que la palabra profética por gracia la podamos ordenar así, de que realmente completamente permanezca en armonía, de que lo que está sucediendo en Israel y lo que está sucediendo en todo el mundo, entre los pueblos y ahora en el último poder mundial, y lo que Dios en la iglesia y al final en la iglesia novia está haciendo, de que nosotros todo lo podamos ordenar bíblicamente y tenerlo ante nosotros y cuadrar, aceptar desde lo interior, aceptarlo desde lo interior y poder decir: amado Señor, Tú nos has hablado, y ahora juntos le vamos a dar las gracias. Pero vamos a escuchar primero una alabanza para la honra de Dios.
Jesu, vertrau ich, da flieht alle Not. Freie
Decimos todos amén.
Nos
van a poder cantar otra alabanza si la tienen, pero primero déjenme decir esto: la alabanza cuadra con 100% a aquello lo que nosotros en el Salmo 126 leímos. Justo al principio está escrito: cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion. Esto fue una parte. Esto Dios ya lo hizo. Y después en el verso 4 viene la oración personal, el deseo personal: haz volver nuestra cautividad, oh Señor. Nosotros no estamos contentos de que Dios haya vuelto la cautividad en aquel entonces, sino que queremos que Él también vuelva nuestra cautividad y de que todo suceda según su voluntad. Cantémoslo una vez más.
Auf Jesus macht mein Herz still.
Muchas gracias. Y ahora de ello solamente el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el nombre de Sion, perdón, como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nosotros no confiamos en un hombre, sino que confiamos en el Dios, el Dios de los cielos, el Dios Todopoderoso. Y estamos agradecidos de que, así como Él permanece en eternidad, también nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, con Él, en la eternidad estaremos o permaneceremos. Después, Hebreo 11, solamente el primer verso. Hebreos 11, 1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Como el Señor lo prometió. Yo les pido a todos los que quieran venir al frente para que nosotros oremos con ellos y de que vuestras, sus cargas se hagan nuestras cargas, sus necesidades, nuestras necesidades, así de que oremos y estemos y nos paremos unos por otros. Vamos a cantar, solo creed, el que quiera ver. Nuestro Señor todavía habla hoy. Venid a mí todos los que están cargados, trabajados y cargados y cansados. Yo os refrescaré, os daré descanso para vuestras almas. Por favor, tómenlo hoy. Recíbanlo de la mano del Señor, sabiendo que su palabra le ha hablado personalmente a cada uno de ustedes. Y su palabra realiza ahora, y su sangre realiza también en aquellos los que vienen con fe y también de que la sangre fue derramada o de que todos los hijos de Dios vengan a mí cuando yo sea ascendido del cielo. Nuestro Señor derramó su sangre y vida, dio su sangre y vida por nosotros, y nosotros nos encomendamos nuestra vida a Él, en especial a todos los jovencitos, todos los que tienen que tomar decisiones, y sabemos cuál engañoso y seductor se ha hecho el mundo. Todos los que van o han ido a teatros o a cine ahora tienen mucho más que ello en sus aparatos, en sus casas. Apártense de ello, apártense de ello en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. No acerquen vuestros pensamientos, no alimenten vuestros pensamientos con las cosas de este mundo, sino apartaos, desatados de las cosas de este mundo y encomendaos al Señor de todo corazón y con todo el alma. Dios el Señor, este primer domingo del año, lo predestinó para ello, de que todos nos encomendemos nuevamente a Él, creamos nuevamente y que tengamos nueva aceptación interna, todo lo que Él nos ha hablado por su palabra, el que realmente el día, el mensaje y la visitación divina de Dios, la visitación divina más misericordiosa, la hayamos recibido y reconocido, y el día de la salvación y todo lo que Dios nos ha regalado, lo podamos tomar con fe. Este es vuestro día. Miren por un momento al frente. Este es tu día. Este es tu día, tu día. Este es nuestro día. Y todos o cada uno puede decirse personalmente al otro: este es mi día, este es el día que el Señor hizo por mí. Hoy Él vuelve mi cautividad. Hoy Él toma control de mi vida. A partir de hoy va a ser diferente. No obras sino por un voto que le demos al Señor. Sé tú conmigo y le digamos: sé conmigo, yo estoy preparado de caminar contigo. Digámoslo una vez más, vivimos en un momento, en cualquier campo de, donde hay puro engaño, en la política, en la religión y en todas las cosas. Yo he tenido esa experiencia, ustedes pueden ir ahora a cualquier, en el bosque, o sea, donde no hay televisión ni nada, pero handy tienen todos, un celular tienen todos, y todos tienen los programas ahí, etc. La verdad es que el enemigo realmente lo hizo y logró llevar a toda la humanidad a ese camino. Por favor, reconozcan hoy lo que hemos leído y lo que los cantantes enfatizaron, los El Señor no solamente vuelve la cautividad de Sion, sino también tu cautividad y la mía. Tómenlo hoy. Y ahora vamos a orar juntos. Llévenle al Señor aquello lo que está en vuestros corazones. Y Él nos va a escuchar y va a hacer todo bien. ¿Lo creen? Que Él les va a volver todo cautividad. Díganselo a Jesús. Este es el día que el Señor hizo. Vamos a cantar esto primero y después vamos. Amado Señor, Tú eres nuestro Redentor, no un hombre. Tú has llamado, venid a mí todos los que están cargados y cansados, pues yo os refrescaré, os haré descanso para vuestras almas. Yo os sanaré, salvaré, libertaré y bendeciré todo lo que yo os he preparado. Yo os quiero dar hoy. Yo os lo quiero dar hoy. Amado Señor, bendice tú a todos. Salva a todo perdido. Sana a toda enfermedad, liberta todo atado. Amado Señor, con fe, lo vamos a tomar, o lo tomamos, que tú has vuelto toda cautividad de nosotros, también la cautividad de la iglesia, de la novia, la cual hoy es el día, y que hoy es el día que tú has hecho. Gran Dios, lo tomamos, lo recibimos ahora, en el santo nombre de Jesús. Lo tomamos. Hermanos y hermanas, el que siempre el que viene al Señor, Él nunca rechazó a nadie. Él no rechazó a ningún leproso, a ningún ciego, a ningún cojo. Él nunca rechazó a nadie, sino que los sanó a todos, para que la palabra del profeta Isaías 53 se cumpliera. También hoy, sin importar lo que tengamos y quién seamos, venimos a Él. Y nadie se va o se fue de ahí, así como Él vino. Nosotros hoy hemos vivido la gracia ante Dios, completa redención, completa libertad, completa salvación, sanación. Créanlo, Dios ha vuelto la cautividad, nuestra cautividad. Y podemos tomar las arpas y ya no estamos más sobre suelo extraño, ni en Babilonia o en cautividad babilónica, sino que hemos sido sacados por el poder de Dios y podemos estar parados sobre el suelo santo de la palabra y de la promesa. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y hoy lo hemos podido vivir. Yo les pido ahora que el hermano Schmidt venga y una vez más le dé gracias a Dios por ello, lo que ha sucedido hoy. Gran Dios, tú el único grande y poderoso y todo presente, oh Dios, todo lo cumples tú. Señor Jesús, te damos las gracias de que tú te hayas revelado aquí sobre la tierra y te hiciste igual a nosotros, Señor del cielo y la tierra, y tú permitiste que todos vinieran a ti, y todos los que vinieron a ti no regresaron vacíos, sino que tú, a todos los que miraron a ti y te clamaron, tú les respondiste y permitiste que se fueran en paz, sanados, purificados, libertados, viviendo. Oh Señor, te doy las gracias y venimos a ti en esta hora. Y te damos las gracias de que tú todavía eres el mismo, Señor. Y te damos las gracias, oh Dios, de que podamos mirar a ti una vez más con completa confianza y sabiendo de que tú la cautividad la has vuelto, como dice la Escritura. Y te pedimos, Señor, regálanos gracias en este permanecer en tu voluntad. Para la glorificación de tu nombre. Amén. Amén. Oh es Jesús,
oh es Jesús.
Si todos creen, entonces digan amén. 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 Dios el Señor los bendiga a todos y sea con todos ustedes. Lleven saludos a todas las naciones de África, en todas las naciones de Europa. Y lleven saludos en todos lados y saludamos a todos los que están conectados en línea, que Dios, el Señor, quiera bendecirlos desde las riquezas de su reino, de su gracia. El hermano Schmidt quiere enviar saludos especiales a Grodno. Sí, por todos lados, donde el pueblo de Dios está reunido. Ahí quiera Dios, quiera el Señor estar presente. ¿Se han dado cuenta, han entendido de que los llamados, de que hemos sido sacados y de que debemos permanecer vírgenes ante Dios? Piense en la parábola de las vírgenes. Las vírgenes que permanecieron sin mezcla, que estaban preparadas en el regreso del novio. Ellas van a entrar a la cena de las bodas, ninguna mezcla más con alguna doctrina rara, no, sino permaneciendo en la palabra y siendo santificados en la palabra de la verdad y preparados para el día glorioso, el regreso de Jesucristo nuestro Señor. Piensen en mí. Yo tenía la intención y lo voy a hacer también el martes temprano a las 5 de la mañana. Voy a tomar viaje a India. Yo no quiero que la visa se acabe. Y quiero tomar la oportunidad en seriedad y terminaré allá en New Delhi, en el norte de India, comenzaré en el sur. Piensen en mí, ustedes no se pueden imaginar lo que esto significa para los hermanos y para los creyentes. Cuando uno regresa después de varios años y anuncia la palabra nuevamente, y así los verdaderos creyentes en fe son fortalecidos. Yo dije, Moisés comenzó en 80, yo creo que voy a terminar con los 80, si el Señor así lo quiere. Y seguiremos adelante hasta que Él venga. Y podemos anunciar, y si Él quiere, seguiremos adelante hasta que Él venga. Y de corazón diremos, Maranata, Maranata, ven Señor Jesús. También hoy salúdense unos con otros y deseen su Dios los bendiga. Estén con el Señor y unos con otros unidos. Las gracias también a ustedes del Suiza. Han venido una gran cantidad de Suiza, de Austria, de todas las naciones vecinas. Dios el Señor bendiga. En sobre todo a medida. ¿Quién dice el último coro que podamos cantar? Cerca al hogar, cerca al hogar.
Amén.
Todo el pueblo diga amén. Vayan con la gracia del Señor hasta la próxima vez.